Y lo que todo el mundo pensaba que era un fin de semana precioso y alegre en Tampa, todo se revolcó 180 grados. Hay alarmas en el Bronx. Gerrit Cole. Hay un problemita. Vamos a hablar de lo que está pasando. No se ve a nadie. Que por ahora comienza ya. Muy buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de Béisbol Entre Amigos por aquí, por Béisbol Ahora. Mi nombre es Raúl y Ramos, directamente desde New Jersey. Me acompaña Alfredo Ortiz, directamente desde la Isla del Encanto. Pucho Barrio está por ahí por conectarse en cualquier momento, pero...
Que vaya Alfredo, sacando dos pesitos. Pucho, que vaya sacando
dos pesitos. No, hay que subirse a cuatro. Pero, antes que pases el sombrero para colectar, vamos a hablar, bueno, estamos pautados para hablar sobre la serie divisional central de la Liga Americana, pero, oye, antes que nada, quítate esa sonrisa que estoy viendo ahí que se está formando en tus labios, porque las alarmas están sonando en el Bronx, lo que todo parecía indicar o parece indicar de ser una gran temporada. No se sabe qué va a estar pasando. Hay problemas con Gerrit Cole.
Gerrit Cole, el ace de este equipo de los Yankees y el Cy Young de la Liga Americana, molestias en el brazo. ¿Qué significa esto para un equipo de los Yankees que lo habíamos dicho aquí, que este año es serie mundial o nada para este equipo de los Yankees, que hacen el gran movimiento por Juan Soto, que no sabemos todavía si es un rental de un año nada más. Así que los Yankees van por todo. Y esto es como un balde de agua fría para esta organización. Que sabemos que el picheo había sido uno que nosotros habíamos analizado aquí y que no estamos del todo confiando en esos brazos. Del que sí podíamos confiar es de Gerrit Cole, que ha sido un hombre sólido todas las temporadas. Sabemos que puede contar con él 25 o 30 salidas.
Si tira 25 salidas es un año malo para Cole. Es 30 salidas para arriba.
Y entonces recibir esta noticia, Raúl, todavía no hay nada, ¿verdad?, definitivo de qué es lo que tiene Cole en el brazo. Va a ser evaluado con una resonancia magnética, lo que llamamos un MRI. Y eso le va a dar un poquito de mejor visión de qué es lo que está pasando con la molestia que está sintiendo. Pero sí ya algo de preocuparse grandemente, no solamente por los resultados, sino que Gerrit Cole ha tenido solamente una salida en esta pretemporada. Solamente el 1 de marzo lanzó, me parece que fueron dos entradas, no ha tenido más ninguna salida. Esta situación lo pone automáticamente en hold. Quiere decir que Gerrit Cole no va a hacer nada de su rutina normal para ir fortaleciendo ese brazo para comenzar la temporada hasta que sepamos bien qué es lo que tiene Gerrit Cole. Así que hay dos escenarios que podemos analizar, Raúl. Worst case scenario.
Dime. Pero antes que diga eso, para recapitular, ¿verdad? Supuestamente el problema es en el codo, ¿verdad? En el elbow, ¿verdad? Es lo que están diciendo, le hicieron o le van a hacer un MRI.
Creo que
y lo que sucede es que el tiempo de recuperación después de lanzar no es lo común para Cole. No han dado muchísimos detalles, ¿verdad? Yo espero, ¿verdad? No es que esta es la casa también del doctor Iván Rodríguez, pero yo espero que no tengamos que traer al doctor Iván Rodríguez para que nos explique una posible lesión. Esperemos que no. Hay que empezar a aprender los velones y cosas así. Pero de verdad que la cosa no pinta bien. Y ahora, ¿verdad? Ya se sabe, bueno, es casi seguro es casi seguro que Cole no va a poder ser el lanzador del juego inaugural de los Yankees.
Sí, ojo. No, definitivamente a Rowley. Porque
ya lo están diciendo.
Mejor escenario para Cole es solamente una molestia, necesita descanso. Vamos a ponerle que le un descanso 2 a 3 semanas y vuelva de nuevo, pero esto no quiere decir que él va de ahí a comenzar ya la temporada. Entonces tendría que comenzar un sprint training extendido para él, lo que quizás lo tenga entre todo un mes y medio, en lo que ese brazo coge la fuerza normal que él, que, como él está habilitado para comenzar la temporada. Así que estamos hablando que Cole puede perderse fácilmente las primeras 3 a 4 semanas de la temporada, poniéndolo como el mejor escenario. Worst case scenario, tiene algo ahí preocupante en el brazo, hay que operarlo y entonces podría estar la temporada en juego, y eso sería horrible. Horrible no solamente para los Yankees, ¿verdad? Para el béisbol, porque primero no nos gusta que ninguno de los jugadores se lesione, pero Gerrit Cole es quizás el lanzador más importante que hay en Grandes Ligas y para este equipo más todavía. Y que no esté participando, obviamente, pues le quita emoción y le quita luz a la temporada de Major League Baseball.
Mira, bueno, entonces, vamos a, antes de entrar a la previa, ¿verdad? Antes de entrar a la previa, están los escenarios, ¿verdad? El escenario positivo es que Cole pueda regresar en mayo, principio de mayo, ¿verdad? Que bueno, vamos, le hace falta un mes para caer en condición, descansar ese brazo y que todo esté bien. En el caso que pueda hacerlo en mayo, ¿verdad? Todavía hay algunas dudas en esa rotación que, bueno, que se fortaleció. Todavía no hemos hablado de los Yankees. Vamos a estar hablando de los Yankees, me parece que la semana que viene, en general. Pero eso da cabida, Alfredo y familia, a que los Yankees puedan conseguir otro lanzador.
Llegué.
Alfredo, por favor, pásale el sombrero para que le cobres la multa al compañero. Son cuatro.
Son cuatro, pero ya no son dos. Sí, porque ya tú estás saliendo, mira, ya tú estás saliendo engabanado en programa y todo eso, así que son cuatro pesitos,
papi. Oye, espérate. Yo voy a tener que hablar con Carlos, porque ¿cómo tú vas a salir en Carlos Vargas engabanado, que parece que vas para un par? Yo no puedo, o sea, te ves, tipo Oscar. Y aquí tú vienes así vestido. No, es una falta de respeto aquí para este programa que te vio nacer y te enseñó a caminar.
Que me dieron la vida.
Es que eran los Oscar y entonces estaba vestidito para
ni tío. Ese es para el draft de nosotros. Ya tengo que ir pensando en la combi que me voy a poner.
En el outfit.
Mira, Raúl estuvo una semana hablando del cambio de horario en un chat que tenemos. Y no me lo dicen que era más temprano ahora. Yo ni me acordaba que pensé que era 9:30.
Pero bendito sea el Señor.
Estos chamaquitos, ¿verdad? No aprende. Estos chamaquitos.
¿Cómo estamos, gente?
Todo bien. Mira, Raúl, interesante, ¿verdad? Sería qué va a pasar ahora, porque esto es lo que está esperando. Scott Boras está sentadito esperando esto mismo, que se lesione algún lanzador, que surja algo, para entonces ofrecer a esos muchachos que están todavía sin firmar.
Espérate, que hay por ahí un refuerzo muy cerca. ¿Sí? Y mi primo me lo recordó, mi primo Valdemar. Oye, Roger Clemens estuvo luciendo con las bananas. Tiro allá, ¿verdad? Con las bananas. Y está ready para regresar a hacer un combat.
No vacile. Mira, ve. Pues sí, pero esto es lo que específicamente lo que está esperando Boras. Porque estos equipos que van a tener la necesidad y él tiene los lanzadores. Pero entonces el precio de estos lanzadores acaba de subir un par de milloncitos. Sí, por la necesidad que tienen estos equipos, ese precio va a subir. Acuérdalo. Ya hablamos de los posibles escenarios con Snell, con los Yankees. Montgomery está por ahí también. Y ahora es que Bora se va a sentar a pedirle a todos los equipos que están desesperados por un abridor. También tenemos la lesión de Senga, que no sabemos, ¿verdad? También está aguantado, creo que era por un mes también, descansando. Lo que le pasó a Giolito, Así que vamos a ver, pero Boras está ahí con sus muchachos esperando y que estos equipos bueno,
por ahí Snell sacó que fue un, no sé si fue un tweet o un post en Instagram y puso varios equipos de la zona oeste como si él estuviese ya por seleccionar uno de esos posibles lugares, pero hay que recordar que donde quiera que Snell firme en este momento, o el mismo Jordan Montgomery, no va a estar ready para el Opening Day.
Pero están saludables, ¿verdad? De lo que sabemos. Uh-huh. Están saludables y como lo dijimos, ¿sabes? Esto va a depender de cuál es el resultado de estos estudios, principalmente en el de Cole. Pero los Yankees están preparados para ganar ahora. Y yo estoy seguro que algún movimiento van a hacer porque esa rotación de los Yankees a mí no me convence mucho. Tiene mucha incertidumbre para que ellos se vayan ahora mismo sin Cole en la temporada completa. Si Cole va a regresar en un mes o mes y medio, tú puedes aguantar con lo que tiene y esperarlo. Pero si las noticias son otras, yo entiendo que los Yankees deberían hacer algún movimiento, porque si no, entiendo que no. Estarían pidiéndole demasiado a esos lanzadores. O sea, va a depender que Rodón sea el Rodón que fue con San Francisco. Que Stroman tenga la temporada de su vida. Que Clark Schmidt se convierta en el lanzador que todavía no ha llegado y te gane 15 juegos. Y que Cortés sea el pitcher que hizo maravilla hace 2 años atrás, cuando era uno de los mejores lanzadores en la Liga Americana. O sea, necesitas que todo eso se combine para que los Yankees entonces puedan tener la temporada que ellos esperan.
Bueno, mira, sin hablar tantísimo, ¿verdad?, del equipo de los Yankees, Rodón parece estar bien. Stroman parece estar bien. Néstor Cortés parece estar bien, ¿verdad? Y siempre y cuando que no hayan lesiones este año, esa rotación, ¿verdad? No sabemos todavía lo que va a dar Gerrit Cole, pero esa rotación en general está mejor que otros años anteriores. Pero bueno, no se sabe qué va a pasar. Moisés no ha llegado con su bola de cristal para saber si hay que traer un lanzador para allá. Pero es importante, ¿verdad?, decir lo que está pasando en este momento en la nación de los Yankees. Fíjate, y es lamentable que eso pase básicamente el día después de que Juan Soto mete un palazo que la bola llegó al parking. Uh-huh. Un galletazo que, vamos a decir, casi histórico, ¿verdad? 400 yo sé cuántos pies. Y de verdad que le dio sólido, como dice Candy Maldonado, le dio por el queso ese palo que Juan Soto le metió. Que sí, que es verdad que durante los campamentos primaverales, pero cuando uno ve los campamentos que tu equipo está luciendo bien durante los campamentos primaverales, eso te ayuda, te da fuerza, te da energía, te da la gasolina para seguir, como diciendo, apoyando a tu equipo. Y bueno, toda la nación Yankee estaba muy contenta después de ese cuadrangular en juego de práctica y después que pase lo de Gerrit Cole en este momento. De verdad que es una catástrofe.
Yo creo que es triste. Y todavía los que faltan, Raúl, veremos el reloj va a estar haciendo ese, va a estar causando mucho efecto en los lanzadores. Esa reducción de 2 segundos va a ser, yo creo que va a ser letal. Y vamos a ver muchos ajustes de picheo en las organizaciones. Esto no puede ser coincidencia, Alfredo. No puede ser coincidencia. Gerrit Cole es un tipo que ha sido bastante saludable en los últimos años. Los Yankees siempre han contado con él, Raúl. Casi no se pierde una salida. Y el que esto esté pasando, yo creo que es de preocuparnos, no tan solo, ¿verdad?, que no están ready, que no es simplemente, ¿verdad?, los cambios que están pasando en el juego.
Oye, sin duda el mejor lanzador de la Liga Americana, uh-huh. En la Grande Liga, podemos decir fácilmente. Lamentable, ¿verdad?, para los Yankees de Nueva York. Pero bueno, todavía no se ha dicho nada concreto, hay que esperar a ver qué es el resultado del MRI. Esperamos que sea de que con descanso se pueda resolver. Está la gente diciendo, no, que sí, una tomillón. Yo no creo que sea de tomillón, pero bueno, todavía no han dicho nada, ¿verdad? Así que no debemos especular a ver si cuál es lo que va a suceder, pero bueno, vamos a ver.
Después de hacer la molestia en el antebrazo, que así han empezado todos, Raúl, Mira, Yolita, ya va para el quirófano también. Todos los que dicen molestia en el ante, todos los que han dicho en el último año y medio molestia en el antebrazo, terminan con tobillo. Han terminado con tobillo. Eso es lo que hay que esperar que no salga de Eric Cole.
Mira, saludos por allá a David Villegas, que está conectado, José Adames, hermano, Saito, el primo Gualdemar, René González, desde Ohio, Jorge Alex Caraballo, hermano, saludos, Víctor Manuel Otero, que es parte de aquí también de Béisbol Ahora, Camilo Jorge, saludos, Eduardo Luis Chávez, saludos por ahí José Chelo Delgado dice, saludos desde Canóvanas, Puerto Rico, Javier Rafael Andrade, conectado también está, Félix Blanco, saludos desde Dominicana, Yanquista. Chelo dice que el ex Gómez, María López, la madrina, hacía tiempo no te veíamos, hola, buenas noches, saludos, Dios le bendiga, madrina. Alexander Pérez, saludos por ahí también. Orlando González, conectado también, fanático de los Mets. Miguel Ramos, que dice aquí presente una vez más. Alexander Pérez, Gloria Maldonado, saludos por ahí. Y Saito con su comentario que dice: Snell parece que, como dijo Pucho, ese le gustan los equipos pequeños sin mucha presión, porque las únicas dos temporadas buenas son las del Cy Young. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. José Muñiz conectado, Ulises Mesa desde Venezuela también conectado, Israel García Guevara conectado, Miguel Ángel desde República Dominicana, y Ramos Osorio dice, buenas noches desde República Dominicana, ¿qué necesitan? Dice que necesitan un pitcher zurdo. Vamos a ver qué va a pasar.
Pero entendemos, ¿verdad?, la situación en la que Bora se puede estar afilando los dientes, pero tampoco no está en un, no está en una posición que él tenga el control total.
De acuerdo contigo.
Ya estamos a 2 semanas, Alfredo, de empezar la temporada, ¿verdad? Todos los equipos, los Dodgers y los Padres empiezan en 1 semana. Yo creo que si alguien está en control son los equipos. Porque van a seguir, ¿verdad?, viendo su talento interno, van a seguir los peloteros, esos que están sin trabajo tienen que trabajar. Mira el caso de Eddie Rosario, Raúl. Uh-huh. Tú sí, tú puedes esperar, pero Blake Snell ha esperado tanto y él tiene muchos contras más que los pros, o más que las
Mira.
Cosas, además del sayón. ¿Qué más?
Ustedes dos saben muy bien que si hay un animal que sea de costumbre son los lanzadores, ¿verdad? Los lanzadores inicialistas, que tienen una rutina que no la cambian por nada. Entonces, comenzar más tarde. ¿Qué sucede si cualquier equipo contrata a estos jugadores? Es que el contrato va a ser prorrateado, ¿verdad? En vez de ser por 6-7 meses, va a ser por prorrateado al momento en que vaya a entrar. Y eso es algo que ha hecho Boras en otros momentos, pero a los jugadores que él se lo ha hecho no le han salido. Usted busque históricamente y a los peloteros, a los bateadores que han hecho eso, no les ha salido adecuadamente. Entonces, que esto se lo vaya a hacer un lanzador, deja mucho que desear. Pero, si ese es el caso, como dijo Pucho, ¿verdad? Él tiene que ser la demanda de un lanzador que necesita un equipo, pero tampoco se puede tirar para atrás porque el equipo fácilmente dice, no, a ese precio no me conviene.
Exactamente.
También está un Trevor Bauer, ¿verdad? Un Trevor Bauer es un tipo que puede ser complicado, pero óyeme, sigue demostrando que todavía le queda bastante en la bola. Así que eso puede ser un contrato de un milloncito y eso puede servir un parche para un par de veces para cualquier equipo.
No, y que lució muy bien en ese juego, ¿verdad? En ese fogueo que lanzó, tocó las 99 millas, Alfredo, lo que su brazo está, ¿verdad? Está healthy, tiene el millaje, sabemos que él es capaz de tirar, vimos lo que hizo en los Dodgers, que yo creo que eso sería una reunión con él, hablar, ¿verdad?, de los puntos que mira, estas distracciones, como ejemplo lo de su canal de YouTube y estar hablando del presidente, ¿verdad?, del comisionado de la liga y todas estas otras cuestiones, conversarlo. Pero de ahí en fuera, el caso de él salió completamente inocente, ¿verdad? Por eso no es que se le está culpando o se le está penalizando. Esto es más allá de eso, esto es lo que él... todos los comentarios y todas las cosas que arremetió contra el comisionado de la MLB, que él mismo lo hacía público cada vez que lo multaban por uno por unos ganchos pintados, ¿verdad? Por cada cosa él hacía un blog y, ¿verdad?, arremetía contra el comisionado Raúl.
Bueno, vamos entonces a hablar un poco de la previa de la central de la Liga Americana, ¿verdad? Para muchos, no una de las divisiones más fuertes que tiene el béisbol, pero sí una muy interesante, porque tiene grandes peloteros como Carlos Correa, Javier Báez, que está struggling, José Ramírez, entre otros, ¿verdad? Pero bueno, una división que va a ser muy interesante, y vamos a comenzar con el equipo de los Chicago White Sox, ¿verdad? Este es el equipo de Chicago White Sox, que el año pasado tuvo un récord deprimente con 61 victorias y 101 derrotas. El manager este año va a ser Pedro Grifol. El año pasado tuvieron pocos fanáticos visitaron este parque por como de la forma que jugaron. 1,669,000 fanáticos visitaron el parque, que es muy lamentable. Pero bueno, vamos a pasar por aquí la proyección del lineup de los Chicago White Sox. Por aquí vemos a un Andrew Benintendi, el Efil, Joan Moncada, tercera base, Luis Robert Jr., centrofil, Eloy Jiménez, el designado, Andrew Bond, el primera base, Dominic Fletcher, el right field, Paul Dillon, el shortstop, Nicky López, la segunda base, y Martín Machete Maldonado, el receptor. Vamos, Jax. Alfredo.
Sí, bueno, como podemos ver ahí, la pieza clave en el mismo medio de esta alineación es Luis Roberts, que es el caballete aquí de este equipo. El año pasado, 38 cuadrangulares, 80 revolcadas, tiene un OPS de 857, un slugging de 542. Tuvo gran temporada Luis Roberts. Junto con Eloy Jiménez, hacen un combo poderoso. Jiménez estuvo un poquito lesionado, solamente pudo jugar 120 juegos, pero sabemos el potencial que tiene este jugador. Además de eso, este equipo pierde a Tim Anderson, que era el campo corto, pierde a Yasmani Grandal, que era su receptor, dos jugadores que habían pieza clave los últimos años con este equipo. Lo están reemplazando con Paul Dillon, que ha pasado por varios equipos. Sabemos que vino con San Luis, después ha estado en varios equipos. Y como tú dijiste, Martín Maldonado, que viene a estabilizar la receptoría en la parte defensiva. Sabemos todo lo que Machete trae ahí, pero este equipo de los White Sox realmente no ha cambiado mucho del año pasado a este. Mucha controversia desde la parte gerencial, dirigente. Sabemos todo lo que pasó este equipo con los cambios, si cambiaban peloteros, no se cambiaban, así que no espero mucho, Pucho, no sé tú, ¿verdad? Pero de este equipo de los White Sox, básicamente más o menos lo del año pasado, que ellos tuvieron 101 derrotas el año pasado, este equipo de White Sox, así que tienen mucho, mucho que mejorar, hicieron muy poco en la temporada muerta, así que no, entiendo que no van para ningún lado así este equipo de White Sox.
Pucho, ofensivamente, este equipo pierde quien posiblemente era su mejor, bueno, sí, su mejor jugador ofensivo, Tim Anderson, un jugador que ha sido controvertible, ¿verdad? Se le conoce como uno de esos bad boys. Recordemos la pelea donde José Ramírez le metió las manos y quedó plasmada para toda la vida, ¿verdad? Le pasó como cuando Robin Ventura fue para pelear con Nolan Ryan y salió trasquilado. Así mismo fue que le pasó a Tim Anderson, salió trasquilado. Pero bueno, esta alineación, no el equipo, ¿esta alineación va a extrañar a Tim Anderson?
Yo creo que sí. Es un tipo que siempre estaba en base. Obviamente un campo corto de que era hitero, como decimos por acá, es mucho hit. Siempre era de llegar, buscaba la manera. Cuando ahora mismo tú te quedas con Luis Roberts, Eloy Jiménez y Andrew Bond, que son los tipos que te proyectan más de 20 cuadrangulares, yo creo que está la cosa un poco difícil. Lo único que los ayuda a ellos es la división. Tú estás en una división que sabemos que no es, ¿verdad? No ha sido la mejor división en estos últimos años, o por años, no ha sido la división más competitiva. Defensivamente, un Paul Dillon que viene de San Luis, pero está y de San Francisco, está buscando ese Paul Dillon de ese poder que una vez, ¿verdad? Un año tuvo. Pero de ahí en fuera no hay mucho. Añade a Martín Maldonado para que te estabilice tu picheo, pero ofensivamente Martín sabemos que él no te va a brindar una ofensiva, ¿verdad? Como estos otros receptores, Real Muto y
jugador defensivo, pero un gran jugador defensivo, un capitán en el diamante.
Uh-huh. Y yo creo que si tú un receptor como Martín, que ha tenido tanto éxito y más cuando está en una alineación, un equipo como el de Houston, tú puedes ver la grandeza de eso, de ese, ¿verdad? De ese clásico receptor. Que tú quieres un tipo que te lleve tu picheo, te ahí detrás. En este equipo sí va a ayudarlos por la veteranía y la experiencia que tiene, y van a ver algunos jueguitos, ¿verdad? Que él va a hacer la diferencia, pero no creo que sea para hacer una carrera para la postemporada de este equipo de los White Sox en esta división.
Oye, por ahí quiero darle un saludo a mi brother Juan Báez, que nos está viendo. Saludos, hermano. Mira, quiero poner ahora la proyección de los lanzadores. Vamos a ponerla por aquí para que ustedes puedan verla. Por aquí. Está encabezada por Dylan Cease, que posiblemente vamos a ver si termina el año con el equipo de los White Sox. Michael Kopech, Eddie Fred, Michael Soroka y Chris Flexen. Son los números que yo tengo por aquí. Se menciona también un Tuki Toussaint, como que puede también ser parte de esta rotación, si es que se lo permite. Adelante, Alfredo.
Sí, no, mira, salen nombres grandes de esta rotación. Mike Clevinger estuvo con ellos el año pasado. Yolito, que ya lo hemos mencionado también, Lance Lynn. O sea, tiene tres veteranos y tiene una renovación entonces de los abridores de los White Sox, encabezado por Dylan Cease, que es su mejor lanzador. Michael Kopech, que fue parte del cambio que vino cuando ellos enviaron a Chris Sale a Boston. Este era el prospecto número uno en la organización de Boston en cuanto a picheo. Lo envían acá a los White Sox. No ha podido hacer nada de lo que se proyectaba de él. Todavía tiene una recta en las 99, 100 millas, pero hasta ahí no ha podido ser el lanzador que se esperaba de él. Soroka es otro también lanzador todavía joven que se espera todavía que pueda hacer un buen trabajo, Raúl, y me parece que por ahí está David García como parte de estos lanzadores de los White Sox que bueno, todavía se sigue esperando de este muchacho a ver qué puede dar, que proyectaba muchísimo como lanzador. Uh-huh. Y quizá esta organización pues le pueda dar la oportunidad para que él se desarrolle como un abridor constante en Grandes Ligas.
Pucho, ¿algo que quieras añadir?
Un bullpen que no enseña nada, Alfredo. Cuando tú vas a la proyección de este equipo en el bullpen, Raúl, y todos proyectan con la efectividad de 4 o más. So, para 2024. So, yo creo que los White Sox, yo creo que hay mucho cambio. Yo creo que el no firmar a Tim Anderson, tratar de buscar un nuevo ambiente, una nueva atmósfera en la organización, yo creo que es perfecto para este equipo de los White Sox, que parece que se rumoró la temporada pasada, Alfred Raúl, que había mucho problema en el clubhouse, ¿verdad? En los camerinos. Uh-huh. Algo que sabemos es mortal. Mira lo que pasó en el equipo de San Luis, tan pronto esa, ¿verdad? Ese encontronazo entre Oliver Manuel y Tyler O'Neill, y después con Wilson Contreras, ese equipo nunca más fue el mismo. So, esperemos que por lo menos ya empiecen con el pie derecho los White Sox, ya con ese cambio de la gerencia, no tener a Tim Anderson y otras cosas más.
Oye, Alfredo, mira, alguna gente dice que yo soy ponceñista y yo no creo que sea así, pero bueno, saludos a Noel Rodríguez, que dice que nos está viendo desde Ponce. Saludos aquí, ahora que seamos tres ponceños contra uno. Que yo no sé de dónde expulso, pero bueno, no importa. No es importante porque no es de Ponce. Mira, bueno.
Es vaquero.
Es vaquero. Está bien.
Tú eres de Bayamón, que estás con Santurce.
Ah, estabas lavando carro. Bueno, no importa. Mira, vamos a hablar de otro equipo. Saludos. Tú, Pucho, tú sabes que te queremos. Eso es nada. Si no nos cayeras bien, no te diríamos esa leyenda.
No,
pero,
si no cayeras bien, te hubiese votado ya.
Exactamente.
Bueno. Mira, por aquí vamos a hablar del equipo de los Guardianes de Cleveland, los ex-indios, ¿verdad? Como muchos recordarán, el año pasado tuvieron récord de 76 victorias y 86 derrotas. Steven Boyd es el manager. Tuvieron 1,800,000 fanáticos visitando el parque. Recordemos que Carlos Baerga y Octavio Sequeira son los narradores en español de ese equipo, ¿verdad? Saludos por ahí a Octavio y a Carlos. Y vamos a ver, a estar buscando por aquí la proyección de la alineación.
¿Qué te digo? Rolly, que quiero decir que de lo mejor que tienen son los narradores de
Sí, sí, oye, se lo pueden decir a Carlos, que estamos diciendo eso, que lo mejor que tiene ese equipo son los narradores. Y José Ramírez también. Exacto. Mira, por aquí, Steven Kwan, el desfile, Andrés Jiménez. Oye, Andrés Jiménez también es muy bueno. Segunda base, José Ramírez tercera, Josh Naylor primera, Bo Naylor catcher, Bill Brennan el designado, Ramón Laureano el right field, Miles Straw el center field, Gabriel Arias el shortstop. Tengo que decir, como fan de los Mets, extraño a Andrés Jiménez. Adelante, Pucho.
Mira, yo creo que el equipo de Cleveland necesita poder. Entre todo eso, todos esos outfielders no dieron, yo creo que más de 5 cuadrangulares. No recuerdo bien la estadística, pero necesitan, tienen buena defensa, el equipo que no se poncha, ¿verdad? Tiene buen contacto, es el equipo que menos se poncha en la liga, pero no hay poder. Y sabemos que hoy día, en el béisbol que se está jugando en las grandes ligas, tú necesitas por al menos uno o dos tipos que te den, ¿verdad?, tus cuadrangulares. Ellos tienen a un Josh Naylor, ¿verdad?, que batió 300, impulsó 100 carreras. José Ramírez, el hermano del otro Naylor, Bo Naylor, da señales y pinta, ¿verdad? Se proyecta que va a ser un buen bateador, pero todo está, ¿verdad?, en las manos de esa proyección, no en hechos. So, yo creo que el equipo de Cleveland necesita hacer ajustes en la ofensiva, no todo es la defensa. Yo creo que ofensivamente ellos necesitan hacer esos ajustes. Lo vimos hace varios años, Alfredo, pues en esa serie contra los Yankees, que sencillamente ellos los tenían, lucieron bien, el picheo, la defensa, pero no batearon, ofensivamente no se hizo, ¿verdad? No tuvieron la producción necesaria. Yo creo que algo que la organización debe estar evaluando. Tienen al boricua Jonathan Rodríguez, que fue el mejor jugador de la organización.
Ojalá que le den un chance.
So, esperemos a ver, ¿verdad?, que hagan los cambios, pero yo creo que todavía aquí se quedó igual, no hizo mucha la diferencia, ¿verdad?, del año pasado a ahora empezar esta nueva temporada.
Nada, prácticamente nada.
Oye, Pucho, yo no te quería, antes de darle la palabra a Alfredo, yo no te quería decir nada, pero por aquí nuestro querido amigo Jaime de Nizal Pérez, que siempre tiene muy buenos comentarios, dice: Pucho, ese camisa es de casi ganador. Y entonces dice por aquí, Luis Rosario dice: ¡otro más desde el Tukenpool! Pero bueno, eso es así. Solamente quería hacer el señalamiento. Adelante, mi querido amigo y hermano.
Sí, ponceño de corazón.
Ponceño.
El Tuque, que tiene su propio periódico y todo eso, es casi un pueblo, el Tuque. Saludos allá.
No, el Tuque puede ser, bueno, sí, pudiera ser casi un pueblo, ¿sí? ¿Verdad?
Sí, es más como Peñuela, un poco más grande, yo creo. Mira, este equipo va a ir con José Ramírez, obviamente, de la mano. Es la amenaza mayor ofensiva que tiene este equipo. Andrés Jiménez, como dijiste, es su segundo mejor jugador ofensivo. Tuvo un poquito de baja en producción comparado con el 2022, que fue un año de All-Star para él, un año increíble. El año pasado bajó un poco. Así que debe estar buscando recuperar esa forma del 2022, porque lo van a necesitar. Raúl, aquí hay algo bien interesante. Además del puertorriqueño, como está diciendo Pucho, que se debe ganar una posición en esos jardines. El otro jugador que entra a esta organización es Esteban Florial, que es uno de mis jugadores favoritos y que me gustaría muchísimo que tuviera un break, que alguien le diera para jugar 100, 120 juegos para que pueda demostrar de verdad lo que este muchacho puede hacer. Lo que tienen Cleveland en el jardín central, que es Miles Straw, es un gran fildeador que no tiene, ese muchacho le esconde en el bate cuando va ofensivamente. O sea, él no aporta casi nada y quizás es la oportunidad que merece Florial. También es un buen fildeador, o sea, Florial no te falla a la defensiva, no es que va a herir al equipo, pero entiendo yo que puede aportar más que lo que aporta Straw y esa combinación de outfielder que tiene Cleveland para que por fin se le dé la oportunidad. Así que me gustaría mucho ver a Florial dándole el break y que tenga buenos numeritos.
Florial, buen muchacho.
Pero además de eso, no hay mucho que aportar. No hicieron nada en la temporada muerta para fortalecer la ofensiva. Así que de Cleveland, que había ganado la división el año anterior, el año pasado, 10 juegos bajo 500 y parece, ¿verdad? Parece como si fueran por ese mismo rumbo este año.
¿Podrá José Ramírez cargar este equipo? Lo ha cargado anteriormente, pero ¿podrá dar el paso extra, verdad? Para de verdad cargarlo para que el equipo gane.
No creo.
Le hace falta como un otro pelotero, otro bate que lo apoye. No sé, yo no creo que Andrés Jiménez es muy bueno, pero no creo que está ahí todavía en ese momento.
Andrés Jiménez defensivamente sabemos lo que es capaz de hacer, Puente de Oro. Pero no, yo creo que Josh Naylor tiene que, ¿verdad?, volver a hacerlo. Pero con todo y eso vimos que no es suficiente.
Mira, aquí estábamos analizando las alineaciones de otros equipos. Esta división es aparte porque es un poco floja, ¿verdad? Pero las alineaciones de los otros equipos vemos del 1 al 7, del 1 al 8. Son equipos que todo el mundo produce. Y esto es lo que Cleveland tiene. Qué sé yo, dos o tres peloteros, Naylor, Jiménez, que son de complemento junto con el caballete que es José Ramírez, pero además de eso no tiene más nada. O sea, que el lanzador puede descansar en una parte de la alineación y después volver a apretar un poco cuando llegue la ronda donde está Ramírez y vuelve y descansa. Y realmente, pues esto hace noches, son noches bien largas para...
No, y es un equipo que tú vas... Alfredo, los lanzadores van a tirar con confianza porque saben que no hay poder. El poder está en esos primeros cuatro, ¿verdad? Y no en los primeros cuatro. Del 2, el 3 y el 4. El 3 y el 4, ya dos peloteros que van a hacer daño, o sea, ofensivamente, que tienen poder. De ahí en fuera, ¿no? So, eso le da más confianza al lanzador. Puede, ¿verdad? Esas noches que no tienen todos sus toques, se pueden equivocar un poco, no van a, ¿verdad?, a ser castigados tan fuerte como lo harían con cualquier otro.
Y entonces, para la rotación de ellos, pues es lo contrario.
Exactamente.
Si te hacen dos o tres carreras, pues ya tú sabes que entonces estoy apretado. Ponla ahí. Mira, la rotación.
Vamos a poder. Oye, Pucho, tu pana Jorgson Profile está conectado por Instagram. Mira, a ver para traerlo aquí en algún momento próximamente.
El Yuri, tenemos que. Yo le tiro, a ver si.
Es el caballero.
No va a jugar el PlayStation.
No. Él le gusta, ahora le gusta, ahora le gusta estar hablando en los podcasts. Lo vi por ahí.
A ver, vamos a traerlo.
Sí, anda por ahí. Y un saludo a Luigi también, el fotógrafo de la Lidón. Está por ahí.
Bueno, por aquí, mira, Luis, vamos a traer aquí los lanzadores, la proyección de los iniciadores: Shane Bieber, Tristan McKenzie, Gavin Williams, Tanner Bibb y Logan Allen. Es la proyección de los lanzadores inicialistas. Obviamente, Emmanuel Clase es el caballo ahí de los relevistas, ¿verdad? El stopper, posiblemente el mejor de la Liga Americana. Número 2, número 3, está en los top 3 de las Grandes Ligas. Uh-huh. Así que por ese lado, ¿verdad? Cleveland está muy bien.
Sí, no, el picheo de este equipo es la fortaleza, Pucho. Sí. El picheo es la fortaleza. McKenzie es un tremendo lanzador. Bieber, sabemos lo que puede hacer. Este muchacho Bibby tuvo 10 y 4 el año pasado. El picheo joven y talentoso de Cleveland. Eso sí que es una fortaleza para este equipo. y como tú dijiste, clase ahí a la parte de atrás de los juegos. El año pasado 44 salvados. Y en un año semiflojo para él, porque no estuvo tan dominante como anteriormente, pero con todo y eso, 44 salvados para ese caballete.
Oye, mira, por aquí mi primo dice que el único que puede cargar Cleveland es a Tim Anderson. Oye, mira, por aquí Miguel Cruz dice que desde Panamá, una pregunta off topic, pero bueno, dice, ¿crees que Stanton va a tener una mejor temporada que el año pasado? ¿Qué tú crees? Dice que tiene que tenerle ron y que él contesta. Así que bueno, vamos a ver.
No. Pero él dice que hizo los ajustes, ¿verdad? En su mecánica, en su swing.
Bueno, eso es para otro programa, chicos, pero bueno, es que vamos a ver. Eso es.
La pregunta está ahí. Mira, el año pasado vinieron Eli y George, que habían hecho un ejercicio de estiramiento y venían
de yoga.
Sí, estaban rodillas. Hizo dos swings y se lesionó. Ahora bajó, que sé, ¿cuántas libras bajó ahora? De 40 libras de menos.
No, el tipo está en Lendl.
Vamos a ver.
Mira, por ahí conectado está mi amigo Darren López, que ayer estuve en la presentación de su libro. Martín, digo, y Darren me regaña y dice, oye, cuidado con Yobu. No, óyeme, yo respeto con Yobu, yo no le tomo el ron a Yobu, así que, pero si traen ron, pues yo sé que Yobu me va a dejar compartirlo.
Muy bien.
Bueno, algo para añadir de este equipo de Cleveland, o vamos para el próximo.
Vamos para el otro.
Ok, vamos entonces, vamos por aquí, vamos a buscar ese equipo de Detroit, que lamentablemente pierde a una leyenda de Miguel Cabrera. Están tratando a ver si el resurgir de Javier Báez, que lamentablemente hace falta que le busque una guitarra, ¿verdad? Para ver si le puede hacer contacto a la bola. No ha tenido mucha suerte en lo que va de campamento primaveral. Y es lamentable, ¿verdad? Porque Javier Báez es un pelotero que tiene todas las habilidades del mundo, pero no sé si es que está desenfocado, si es que está pasando por una mala racha, ¿verdad? Nadie quiere estar pasando por una mala racha, pero sabemos del talento que tiene Javier Báez. Vamos a buscar aquí la alineación proyectada. Un Matt Burling, tercera base, Riley Green, right field, Spencer Torkelson, primera, Kerry Caperton, DH, Matt Caña, el ex-Met, left field, Javier Báez, el shortstop, Colt Keith, segunda base, Jake Rogers, el catcher, y Parker Meadows, el jardín central. Adelante, muchachos.
Alfredo, ¿qué quieres decir?
Mira, otro equipo clásico.
Discúlpame, antes que vaya un momento, espérate. Ganaron 78 y perdieron 84, y el dirigente es el ex campeón o el campeón de Serie Mundial con Houston, AJ Hinch. Ahora sí.
Mira, este es otro equipo clásico de la central de la Liga Americana. Más o menos lo mismo. Realmente.
Mucho nombre que yo no conozco.
Mira, pues el segundo
prospecto. Eso es como nombre de los. ¿Te acuerdas los nombres que salían en los Nintendo, en los equipos de pelota? ¿Qué tú decías? ¿Quién es este? ¿Qué es el?
Mira, el segundo prospecto de esta organización es Cold Kid. Esa es la segunda base. Se espera muchísimo de este jugador. Entre los jugadores jóvenes, el Riley Green, que es el de sangre puertorriqueña, tuvo una temporada no como él había estado luciendo, así que yo espero un bounce back year de parte de él. Este equipo tiene a su slugger, que es este muchacho Torkelson, que es la primera base, 31 cuadrangulares, 94 RBIs el año pasado, ese es sólido. Y el receptor es otro jugador que hay que estar bien pendiente a él, este muchacho Jake Rogers, dio 21 jonrón el año pasado, y defensivamente es un buen receptor, así que tiene algunos puntos, ¿verdad? Brillantes aquí. Javier Báez, obviamente, debe ser la bujía de este equipo. Fue la contratación grande hace dos años atrás, y todavía como que no ha podido ponerlas todas juntas para tener una temporada como se espera de él y por lo que le pagaron. Así que si Báez logra recuperar esa forma con la combinación de estos muchachos jóvenes, este equipo de Detroit podría, ¿verdad?, estar haciendo ruido en esta central de la Americana que como estamos viendo, tiene espacio para que el equipo que quiera y venga con el deseo de ganar, dominar la división, porque está abierta ahora mismo para cualquiera.
Mira, quiero decir que este programa viene a nosotros en parte gracias a Carlos Bonilla de cuidatusfinanzas.com. Si necesitas ayuda en tu plan de retiro, aumento de activos, planificación de presupuesto y plan para situaciones inesperadas, Carlos Bonilla es tu mejor opción, con licencia en los 50 estados de la nación americana. Te puede ayudar también si estás en República Dominicana, obviamente Puerto Rico. Carlos Bonilla, tu persona de confianza. Ahora sí, muchachos.
Sí, yo creo que el equipo de Detroit, ¿verdad?, no ha sido la salud también. Ray Greene no ha podido mantenerse saludable. Akil Badu lo mismo. Yo creo que ha sido una baja para ellos, algo que ellos no esperaban, ¿verdad? No quieren, ninguna organización quiere contar con eso, más cuando tú subes a los mejores prospectos, y en ese año que firma a Javier Báez, sube todo ese core, Torkelson, Badu, Greene, todos básicamente suben al mismo tiempo, esperando hacer algo diferente, que hace años, ¿verdad?, Detroit no hace, no compite por esa división, o no domina. Y la salud, lamentablemente, no ha estado de la mano de los peloteros en Detroit. Del Dr. Rodríguez pasó lo mismo cuando llegó de Boston. Veremos a ver qué pasa con este equipo de Detroit.
Quiero traer por aquí la alineación de los lanzadores. Tarek Skubal, Kenta Meada, Jack Flaherty, Casey Mize y Rhys Olson son la proyección de la rotación para el 2024 de los Tigres de Detroit, Alfredo.
Sí, no, ahí sale Eduardo Rodríguez, 13-9 el año pasado, y entonces entra Kenta Maeda y Jack Flaherty, que son los dos veteranos, junto a esos tres jóvenes que están ahí. Este muchacho, Tarik Skubal, el año pasado, 7-3, 2.80 de efectividad, que no está mal, ¿verdad? Para Y más para este equipo, parece como un ace este muchacho, así que hay que ver que puedan repetir, ¿verdad?, estos jugadores jóvenes teniendo salidas de calidad junto a los dos veteranos que ya mencioné, que entonces son lanzadores que no son unos grandes estrellas, pero sí vienen a comerse entradas y a traerle algo de veteranía a este core de lanzadores iniciadores que basta lo necesitan. Y a ver, ¿verdad?, ¿Qué puede hacer estos dos pitchers junto a esos muchachos jóvenes?
Pucho.
Mira, para Jorge Alex, que siempre está con nosotros en la de Caraballo, siempre es de aquí, es de la casa, y siempre tiene sus preguntas. El año pasado, Torkelson tuvo básicamente su mejor año, en los dos años que lleva en la liga. Tuve improvement en su slogan y en su OPS. Tuvo mucho improvement, ¿verdad? De 8 cuadrangulares que dio en el 2022 a 31. Jorge Alex, yo creo que ahora es si podrá mantenerse,
¿verdad? Repetimos.
A ver si repite. Sabemos que hay muchas cosas que vienen en juego en ese parque cuando hablamos del parque de Detroit. En la temperatura, todas estas cosas, ¿verdad? Al menos al principio de temporada, que es cuando estos peloteros necesitan tener un buen comienzo muchas de las veces para poder mantener eso. Pero yo creo que de que no arranque, no creo que no arranque, tuvo un tremendo año. Ahora es ver si se mantenga. Yo creo que es la pregunta, pero hay que repita eso, que se espera que la pueda mantener.
Mira, quiero hablar un poquito sobre los relevistas. Alex Lange, ¿verdad?, que es el mejor, el closer de ese equipo. En el relevo está Regularzón. No sé cómo va a aguantar, ¿verdad?, los relevistas. ¿Qué te parece, Alfredo?
Sí, él fue la nota brillante ahí, con 26 salvamentos. Traes al veterano Andrew Chafin, que es un zurdo mañoso de estos que saca out importante y siempre es bueno tenerlo en el bullpen. Tienen otro muchacho, Jason Foley, que lanzó 70 juegos el año pasado y fue de lo mejor que vino en el relevo. Además de eso, son muchos muchachos jóvenes tratando de probarse en Grandes Ligas. Eso es lo que tiene este equipo, que en una mediocre división central, con 78 y 84, terminaron segundo en la división el año pasado. Ellos fueron los segundos. El único equipo que tuvo sobre 500 fue Minnesota. Así que el equipo de Detroit viene de una segunda posición. A ver qué puede hacer con este grupo que le hemos estado mencionando. Una mezcla de jóvenes, veteranos tratando de volver a una forma y recuperar, como quien dice, ¿verdad? Lo de antaño. Y vamos a ver qué puede hacer Detroit en esta división.
Mira, José Alex, yo creo que hay que ver qué está trabajando en el sprint training. Muchas veces estos tipos van con un solo plan, y es trabajar cierta área, cierta localización, ¿verdad? Cierta zona.
Hacer el out productivo.
Trabajar ciertas cosas. Que a mí, yo estoy de acuerdo contigo. Batear 1.48 en el sprint training, ya estamos a dos semanas. Pero es que esa es la cosa, Alfredo. Para algunos, ahora mismo, para Javier Báez, todo el mundo está. Javier Báez lleva de 12 turnos 6 ponches. Es alarmante para todo el mundo. Porque sabemos, ¿verdad?, que él.
Los problemas. Sí, que hay 1.48 y hay 1.48. Porque si tú le estás dando sólido a la bola, aunque sea out, y estás teniendo buenos turnos, pues mira, no es preocupante.
Pero sigue siendo 1.48.
Exacto, pero en sprint training no vale nada. Pero, o sea, claro. Tú tienes, por ejemplo, me acuerdo hace 2 años atrás, Bobby Dolba, que era la primera base de Boston, batió 700 y pico en sprint training.
Llegó la temporada.
Los primeros 20 turnos cogió 18 ponches para triple A de cabeza. Y se acabó. O sea, hay que ver los turnos que está teniendo, contra qué pitcher los está teniendo, porque tú puedes estar batiendo 400 contra los muchachos de clase A que los subieron para que...
Claro.
Así sí. Que realmente Torkelson ya probó el año pasado, que es un jugador de Grandes Ligas, y lo que tiene que repetir este año, o sea, la consistencia. Es verdad lo que pone ahí Waldemar, tienen allí Oshela también, que lo firmaron hace poquito, sí, para que ayude en el infield, sí.
Mira, Kevin por Instagram, Raúl.
Saludos a Kevin por ahí.
Pero oye, Raúl, Kevin, ¿para qué lo estamos dejando? Porque tiene que disfrutar la etapa que está pasando ahora. Pero ya Kevin, chacho, Kevin no hace café ya, Raúl.
No.
Café ya.
Oye, búscate otro pana, porque imagínate.
Llega tarde y con café en mano, imagínate. Ya te
digo más
después. Te digo más después, está por ahí. Pero esa es lo que yo
confío. Bueno, Kevin, pero tienes tiempo de arreglarte, Kevin.
Y entonces, cuando trae Dona, cuando le toca traer Dona, pues llega tarde, él lo sabe, que eso es una regla. No trae la glaseada, las trae mixtas, Raúl, ¿sabes? Que también se daña. Yo, Kevin, pero tú no te puedes ñamear así, Kevin. Pero, bueno, cosas que pasan.
Bueno, vamos a hablar entonces del equipo que nos queda, que son los gemelos de Minnesota, los gemelitos de
falta Kansas City.
Ah, verdad, Kansas City. Vamos primero con Kansas City. Dale, vamos primero con Kansas City.
Yo creo que deberíamos ir con los gemelos, porque el equipo de Kansas City, yo creo que es el equipo más interesante.
Me gusta Kansas City. Vamos con Minnesota, dale.
Ok. Estás diciendo que Minnesota es una. Ten cuidado. No. Vamos a ver aquí. Mira, el equipo de Minnesota. Vamos a buscar aquí las notas. Mira, el equipo de Minnesota, que el año pasado ganó 87, perdió 75. Su dirigente, Rocco Baldelli, metieron casi 2 millones de personas, 1.974.000 fanáticos, con un payroll de 156 millones. Carlos Correa, su figura máxima, que el año pasado no lució tan bien. Uh-huh. Tuvo problemas de fácil desplantar en su pie, ¿verdad? Y dio a muchos comentarios, pues, de por qué no había firmado con el equipo de los Mets o de San Francisco. Por aquí vamos a presentar la alineación proyectada de los Twins. Eduard Julián en segunda base, Carlos Correa shortstop, Royce Lewis en tercera, Max Kepler en right field, Byron Buxton en centerfield, Alex Kirillov en el designado, Carlos Santana en primera, Matt Wallner en left field y Ryan Jeffers el receptor. Adelante, Alfredo Ortiz.
Ajá. hay dos nombres interesantes, Raúl, que faltan, que no están ahí. Y es dos boricuas. José Miranda, que está matando el sprint training. Solamente jugó 30 partidos el año pasado por una lesión. Debería estar ganándose una oportunidad, ya sea como bateador designado, haciendo algunos juegos en la primera base, él juega a tercera, se puede mover en varias posiciones. Pero Miranda tiene todas las herramientas para estar ahí en esa alineación y lo está demostrando, ¿verdad? En el sprint training y ya la temporada del 2022 también sacó el bate bien. Además de eso, Cristian Vázquez. Cristian Vázquez fue firmado por este equipo para ser el receptor regular y el año pasado no pudo, ¿verdad?, tenerlas todas como se espera de él. En 102 partidos, solamente 6 cuadrangulares, 32 carreras remolcadas nada más. Y este muchacho Ryan Jeffers, que estuvo en 96 partidos, dio 14-43, parece que le quitó la posición a Cristian y está en Cristian Vázquez que pueda recuperar la forma para que entonces ocupe la receptoría de este equipo. Así que tiene dos nombres bien interesantes ahí que van a estar, parece que primero en el banco y hay que verlo si pueden entonces entrar a la alineación. Y obviamente el nombre clave aquí, Pucho, Byron Buxton. Este muchacho, si se mantiene saludable, sabemos lo que puede hacer. Pero ese sí se mantiene saludable, hay que ponerlo en letras mayúsculas. Porque
hay que hacer un balance.
Es que el hombre de verdad que no hay manera. O sea, él corre un poquito y ya, ahí está la primera lesión. Y entonces ahí lo pusieron en el jardín central el año pasado, teniéndolo como designado prácticamente todo el tiempo que jugó, también se lesionó. Así que este equipo tiene, yo creo que es el equipo con Kansas City, que lo vamos a ver, con más talento, pero tiene muchísimas incógnitas entre lesiones y diferentes cosas. Así que vamos a ver qué puede hacer Minnesota, que entiendo yo que debe estar ahí en la pelea hasta el final de esta división, Pucho.
El año pasado hubo diferentes controversias. El año pasado fue el Mundial. Carlos Correa no jugó en el Mundial porque supuestamente alegadamente su esposa parió, lo que sabemos que es verdad, pero dicen por ahí que fueron otras situaciones que se están diciendo, por la cual no jugó por Puerto Rico. Correa no tuvo una buena temporada ofensivamente. Por lo menos no la tuvo a lo que se espera de Carlos Correa, un hombre de casi 300 millones de dólares, ¿verdad? Por el contratazo que firmó. ¿Podrá Carlos Correa enderezar este año?
Tiene que hacerlo. ¿Qué te digo? Yo no te estoy dando 30 millones, 37 millones para que tú me des 18 cuadrangulares.
Pero es que Carlos Correa nunca ha bateado 30 en su vida y no tiene que bater 30 para ser bueno. Porque tiene otras cosas, pero nunca no se puede esperar que bate de 30.
Pero esto, ¿verdad? Él negocia su contrato y lo que le den, eso es verdad. Esto es un negocio. Tú pides, yo te doy, el más que dé, eso es lo que, ¿verdad? Según lo que yo puedo, ¿verdad?, hacerte, lo que te venda. Y él ha vendido y mira, se los dieron. Pero vemos los tipos de esta cantidad de salario. Sobre los 30 millones son tipos que son 30 cuadrangulares, 100 impulsadas, ¿verdad? Batean 270, 260. Yo creo que es hora, o sea, Carlos Correa tampoco no es un niño, ya Carlos Correa pasó los 30 años, ya son 8 años en la liga.
No, yo creo que todavía no está, búscalo ahí, yo creo que todavía le queda mucho. Busca a ver cuántos años tiene Correa. Yo creo que todavía no.
Él tiene 29.
Ok. Está ahí al lado.
No es que está muy lejos. El único que no llega ahí es Raúl. Eso lo sabemos, tranquilo.
Que es lo que haga la salvedad.
¿Qué clase la veo?
Ya son 9. Mira, le dije 8, ya son 9.
Aprende, Alfredo, aprende.
Ya son.
Es que ríen los chistes del jefe.
Cuando ya son 9 años en la liga, Raúl, tampoco es que es un niño, no podemos seguir esperando para cuando, ¿verdad? Él, no, porque el eterno prospecto, no, hora de ya, él no ha tenido una super temporada, él ha tenido temporada decente y fue en Houston. Sabemos la alineación que tiene Houston todavía. Yo creo que este año Carlos Correa tiene que probarse, él ofensivamente, defensivamente todos sabemos lo que es capaz. El guante de él, pero le da la espalda. El año pasado la facilidad plantar, pues ya lesiones están, la están atacando. So yo creo que tiene mucho ofensivamente que probar.
A mí me parece que el año pasado estábamos así mismito hablando de Carlos Correa, de que tenía que tener una buena temporada, que era un año para probarse, de todo lo que habían hablado de que no lo firmaron los Gigantes, no lo firmaron los Mets, y no llenó los zapatos que queríamos. Este año volvemos, ¿verdad? Y es un año, de nuevo, es un año bien importante para la carrera de... Para
ya estuve, va para su décimo año, Alfredo. Uh-huh.
O sea, es un joven veterano, está 29 años, ¿verdad? Todavía sí. Está en el prime.
No, sí, claro.
Pero tiene que poner los números, Raúl, y que no lo haya hecho anteriormente no quiere decir que no pueda hacerlo. Yo entiendo que Correa tiene el poder para dar 30 cuadrangulares. Yo, es decir, en mi opinión personal, entiendo que Correa tiene el poder para dar 30 cuadrangulares en Grandes Ligas y empujar 100 carreras también.
Claro.
Lo que tiene que tener turnos de calidad, tiene una alineación que es una alineación de la, quizás la alineación más profunda que tiene esta división es la que él tiene con él. Entra Carlos Santana a esta alineación, entra Manuel Margot, son jugadores buenos de contacto que hacen el trabajo, coger la base por bola. O sea que este equipo tiene una buena alineación alrededor de él, no es Houston.
Pero tiene, con todo y eso, Alfredo, ese equipo tiene un problema bien grande. Es un equipo que no pone la bola en juego, el equipo que más se escuchó en la liga el año pasado. Uh-huh. So, yo creo que eso tampoco va a ayudar. ¿Sabe? Cuando tú ves que 65 RBI solamente, yo no te doy 37 millones para que tú me...
Hay que ver cuánto batió con corredores en posición de anotar.
Vamos a buscarlo aquí rapidito. Yo lo busco aquí rapidito, vamos a buscarlo. Los split, y yo te digo sí, ahora.
Para ver si fue culpa de él o fue culpa del equipo que no llegaba a base y no tuvo.
Pero con esos ponches no creo que tampoco lo ayude.
Sí, oye y ganaron muchos juegos. Lo que pasa es que no. Yo, o sea, un equipo que ganó 800
juegos. 2-0-7 batió con gente en posición.
Pero eso no sirve. No puedes matar 2-0-7.
2-0-7, 44 al viernes.
Pues sí, pero mira, tuvo las oportunidades, aunque se ponchan mucho, ahí puedes ver que tuvo las oportunidades, porque con 2-0-7 empujó 65, si hubiera bateado 2-50, hubiera estado cerca de las 80 o 85 remolcadas.
Y lo más que ha impulsado han sido 96, un año, 94, uh-huh. 96, un año. Y si tú no hiciste, si uno impulsaste 100 carreras, bateando frente, Raúl, y frente a un, detrás de un Altuve, un Alex Bregman. Yo creo que
vamos a ver. Mira, por aquí Jorge Alex Caraballo dice Jorge que en 18 turnos Correa bateando para 3.33 y que no ha bateado cuadrangular en lo que va de sprint. Mira, por ahí saludo a José Cas por Instagram. José Cas 308 dice: saludos, soy relativamente nuevo y la verdad es que es muy bueno el top ustedes. Muchas gracias, hermano. Saludos y bienvenido aquí a Béisbol.
Gracias, José.
Muy bien.
Bueno, vamos a hablar un poco. Ajá.
Pon el picheo de.
Vamos, eso es lo que iba a poner, el picheo. Los lanzadores. Mira por aquí la proyección de los lanzadores. Pablo López, el que iba a ser doctor, como el número uno. Joe Ryan, Bailey Ober, Chris Paddock y Anthony Descafani. Perdieron, ¿verdad? Pierden a Kenta Maeda. Pierden a Nico Pagán, Sonny Gray. Y a Giovanni Moran.
No, Giovanni Moran, ellos llegaron a un acuerdo.
Okay.
El otro que estaba con ellos era Jorge López, que comenzó la temporada con ellos el año pasado y ya
no. Okay, Jorge López, sí, y está ahora con los Mets.
sí. Con los Mets. Que de hecho, los Mets, perdón, que disculpa que me salga del tema, pero los Mets con la mejor efectividad en este sprint training.
Bueno, yo no digas más nada, que vamos a hablar de eso todavía próximamente.
Para mis metros, para la gente mía de New York. Eso es.
Oye, Alfredo, este es bien lambeo, ojo. Está ahí, piensa que yo de Trujillo lo está escuchando todo el tiempo.
Mira.
Después el coronel me ve y tú sabes, me caliento con el coronel. Él me da un chivo todavía, pero. Alfredo.
Sí, no, mira, aquí es Pablo López, que el doctor que está recetando ponche, es el ace sólido, ¿verdad? Quizás el mejor pitcher que tiene esta división. Y además de eso, Descalfani viene de San Francisco, que también va a estar ahí añadiendo entrada. Mira, Pucho, que se está joseando el chivo. El closer de este equipo es Durán, Johan Durán, está bien duro, ¿oíste? Ese closer, ese hombre viene tirando fuego. 101 millas. El año pasado 27 salvamentos con un whip de 1.13. Realmente está sólido en la parte de atrás de los juegos. Y bueno, vamos a ver, Pucho, qué puede hacer Minnesota en esta división.
Yo creo que es como hemos dicho, es una división wide open, es una división que está abierta. En realidad, el equipo que tenga una buena, o sea, una buena racha. Hemos visto que no era mucha la diferencia del último al primero, en una gran parte de la mayoría de la temporada, una gran parte de la temporada. O sea, yo creo que es una división que es wide open, es completamente cualquier equipo de estos, no importa qué, puede llevarse esta división.
Mira, Ulises Mesa, oye, Ulises también estaba de lambeojo, hermano. Dice, con Pucho y ahora Alfredo reclutado por los meses, esta temporada no nos gana a nadie. Oh, Ulises, tú no tienes que lamberle ojo a nadie, hermano. Usted es de los nuestros.
De los metros.
Sí. Mira, saludo a nuestro hermano, Carlitos Baeca, se conectó por ahí en Instagram.
Sí, saludo, Carlitos.
Oye, Carlos, tengo un problema contigo. Escúchame bien. ¿Me estás escuchando? Escribe si sí, te estoy escuchando ahí, pero si no te lo voy a decir y después yo lo pongo ahí. Yo no tengo ningún problema que Pucho Barrio esté con Carlos Vázquez y sus amigos. Mira, por ahí me está contestando. Para mí es un honor que Pucho Barrio esté con ustedes. Pero que Pucho vaya engabanao allá a Carlos Vargas y venga aquí con una camisa de Santurce que parece que puede dar un perro ahí. Ahí tengo problemas. Así que llévame el muchacho suave, aconsejamelo, que tiene que ver el mejor vestido así, porque si él va para allá en Gabán, aquí también tiene que ver en Gabán. Así que quiero hacer esa salvedad.
Oye, no sabía que ese Gabán iba a causar polémica. Ya lo sabes.
Y cuando te lo vaya a
pasar, Carlos, aquí tienes que, queremos.
Tienes que avisarlo por el chat para todo el mundo estar al nivel, tú sabes.
Bueno, ahora sí, vamos a hablar sobre este equipo de Kansas City, los Reales. Voy a buscar aquí Kansas City. Dice Carlos, que es que Pucho aprendió de Alex Rodríguez. Ah, ya se jodió.
Oh, perdón. Mira, Carlos, te dejo un mensaje por WhatsApp cuando vienes, chequealo.
Pero mira, este equipo de Kansas City tuvo un récord de 56 ganados, 106 derrotas. Su dirigente es Matt Quatraro. Llevaron 1.300.000 fanáticos al parque. Tuvieron un payroll de solamente 96 millones de dólares. Pero este año hicieron unas contrataciones muy, muy, muy interesantes que deben estar en la pelea por esa posición, esa primera posición en la central. Perdón, sí, en la central de la Liga Americana. Vamos a traer por aquí la proyección del lineup de este equipo de Kansas City. Michael García, tercera base, Bobby Witt Jr., shortstop, Vinny Pascuatino a la primera base, Salvador Pérez, receptor, MJ Meléndez, el left field, Hunter Renfro, el right field, Michael Menzies, segunda base, Nelson Velázquez, ese hombre le mete tan duro a la pelota que es increíble, el designado, y Kyle Isbell en el centro field. Quiero decir por aquí rápidamente que se fueron Jonathan Hensley, Edward Olivares, Taylor Clark, Jackson Coward, Zach Greinke, Brad Keller, Bubba Thompson. Y llegaron Hunter Renfro. Y bueno, los otros son lanzadores que vamos a estar hablando de ellos más adelante. Adelante, Alfredo.
Sí, me gusta mucho, Raúl. El equipo más mejorado de esta división es el equipo de Kansas City. Eso es claro. Hicieron los movimientos que necesitaban. Sin coger ningún nombre muy grande ni firmar a un pelotero muy caro, pudieron llenar esos huecos que tenían para tener un equipo que se ve bastante balanceado. Donde Bobby Witt Jr., que el hombre de 30-30, es el mejor jugador que tiene este equipo, un super atleta, tremendo campo corto, y lo que espero de él es que siga mejorando. Realmente este muchacho yo creo que se va a convertir en una superestrella. 30 cuadrangulares, 49 carreras, bases robadas el año pasado. Le sigue detrás Salvador, que sigue poniendo unos números buenísimos. Y algo interesante, Raúl, Salvador, 23 cuadrangulares, 80 remolcadas el año pasado. Este equipo contrata a Austin Nola, que es el receptor, que antes estaba con el equipo de San Diego. Va a estar como suplente aquí. Y lo que yo veo es que Nola va a estar, quizás Nola esté cachando un 30-35% de los juegos para que darle un descanso a Salvador y que esté ocupando quizás la posición de designado, porque ese bate necesita estar ahí en la alineación. Así que bien, bien importante esa contratación de Nola, porque le da el descanso a Salvador sin tener que sacarlo de la alineación. Me gusta mucho eso. Además de eso, pues como tú dijiste, añaden a Hunter Renfro, que es un guante sólido, además aporta con poder en los jardines. Ahí también va a estar como suplente Adam Fraser, que el año pasado estuvo con Seattle, después estuvo con los Orioles, que es una segunda base, juega en diferentes posiciones, que es un jugador utility, bueno, buen bate de contacto, me gusta mucho. Así que ofensivamente buenas contrataciones, llenaron huecos, Pucho. Y hay otro jugador interesante que me gustaría que hablara un poquito de él, que tú lo viste acá en Puerto Rico. Dairon Blanco es parte de esta rotación. Ahí no está en la alineación, pero Dairon Blanco el año pasado se robó 24 bases. Y en un tiempo limitado, no jugó mucho. Que entiendo yo que si le dan el break, podríamos ver a Dairon Blanco teniendo gran oportunidad de juego ahí con este equipo de Kansas City, Pucho.
No, y yo creo que Kansas City fue en esta división el mejor, y si no uno, además de verdad lo que hicieron los Dodgers, uno de los mejores equipos que se movió en la agencia libre. Ellos han sabido, ¿verdad?, en papel hasta ahora, o sea, supieron combinar la juventud que tienen y el talento con unos cuantos veteranos, al traerle más veteranos, no dejarle todo a Zach Greinke, que ¿verdad?, todavía no está ahí, veremos a ver si sale, pero a Salvador Pérez, no dejarle todo a Salvador Pérez como el pilar de ese equipo. Tú traes un Hunter Renfro, que todavía le queda mucho béisbol, sabemos lo que es los jardines, su defensa, su brazo, que puede ayudar a todo eso, ¿verdad?, a NJ Melende, al mismo Dairon Blanco, los puede ir guiando y llevar de la mano. Este equipo, un equipo rápido, Raúl, un equipo que tiene poder. Tú tienes un NJ Melende, que es de los más duros, que es uno de los mejores hard hit contact percentage en la liga. Nelson Velázquez, lo que hizo.
También le mete demasiado duro a la pelota.
Le llegó, terminó segundo en cuadrangulares en el equipo. Yo creo que es un equipo, va a ser un equipo bien divertido, ¿sabes? De ver. Es uno de los equipos que más rápido juega, Alfredo. El año pasado fue uno de los equipos más rápidos que jugaba. Lo de Bobby Witt es un fenómeno. A ver, el año anterior, el 2022, cuando subió, dio 20 con 80 impulsadas. Mira este año lo que hizo. ¿Qué va a hacer este año ahora? Su defensa ha sido, ¿verdad?, la interrogante aquí, pero es un tipo que tiene una dedicación. Él es de los primeros que sale, Raúl, a trabajar en su defensa. Siempre está pendiente a mejorar. Yo creo que es un equipo de Kansas City que veremos bien diferente. Yo creo
que mira, quiero poner por aquí la proyección de los abridores de este equipo de Kansas City, ¿verdad? El semi-boricua, Seth Lugo, Michael Wacha, Cole Ragans, Brady Singer y Jordan Lyles son los lanzadores que tengo aquí en la rotación de este equipo de Kansas City. Adelante, Fred. Sí,
hicieron, ¿verdad? Hicieron su movimiento. Ahí podemos conocer por lo menos dos nombres. Trajeron Seth Lugo, Michael Wacha. Los dos vienen de San Diego, ¿verdad? Que estuvieron con el equipo de los Padres.
Ellos cogieron a Carl Wright, no va a estar este año, pero ellos cogieron a Carl Wright en cambio de Atlanta.
También. Ok, otro lanzador que ya está aprobado. Los demás son muchachos jóvenes, Raúl, y que están ahí para, como decimos, para rellenar esta rotación. Esperamos que tengan buenas entradas, pero va a estar cargado fuertemente por los primeros dos abridores. Entiendo yo, van a necesitar que estos muchachos den buenas entradas de calidad. Y el bullpen, que yo entiendo que es la parte que Kansas City menos tiene espacio para mejorar. Barlow, que fue el closer de ellos, lideró el año pasado el equipo, solamente 13 salvamentos. Hay que ver qué pueden traer estos muchachos jóvenes para porque sabemos que muchos juegos de estos se pierden en la parte del relevo, así que nombres jóvenes de este equipo de Kansas City que tienen que poner números importantes y van a estar en situaciones bien complicadas para cerrar el juego si Kansas City quiere estar retando a Minnesota por esta división.
Así que yo creo que son los dos equipos que van a estar peleando esa división, el equipo de Minnesota y el equipo de los Reales de Kansas City. Yo creo que esos son los equipos que van a estar ahí del tú a tú por esa división.
Oye, y vuelvo y te repito, este equipo de Kansas City me parece que está bastante bien, bueno, no bastante bien, déjame reestructurar mi pensamiento. El gerente general hizo los movimientos necesarios para mejorar el equipo, ¿verdad? Uh-huh. Le hizo updates a diferentes posiciones que tenía que mejorarlas y por lo menos en papel se ve un equipo sumamente interesante donde sabemos que Bobby Witt fue quien cargó ese equipo básicamente ofensivamente siendo un novato. Esperemos que este año, ¿verdad? Bajo la ayuda de Salvador y de los otros peloteros, Nelson Velázquez pueda recibir el apoyo y entonces puedan ganar bastante más juegos de lo que ganaron la temporada pasada.
Y la nómina, Raúl, y también no fue un cambio muy, ¿verdad? No ha sido drástico, fue económico. De 91 millones que fue el año pasado, Alfredo, se estima que para el 2024 va a ser un estimado de 116 millones. Que es relativamente barato. Uh-huh. Y tienen buenos peloteros. Obviamente hay muchos de ellos que todavía tienes control. Pero como quiera, yo creo que es perfecto lo que hizo el...
Oye, y si tú tienes 106 derrotas, solamente tienes espacio para mejorar, ¿sabes? Peor que eso, yo creo que ¿sabes? No van a perder más de 106 juegos, así que solamente tienes espacio para mejorar y entiendo que lo van a hacer sustancialmente. Este equipo va a estar jugando cerca de los 500 y cuidado.
Y que muchos de esos juegos, Alfredo, fue en el picheo. Como dijiste, fue en ese picheo que se perdió que se perdieron muchos de esos juegos.
Vamos a ver. Mira, por ahí saludo a Eddie Andrade que está conectado. Mira, y todavía hay bastantes agentes libres.
Sí.
Que pueden ser la diferencia en cualquiera de estos equipos. Es lo increíble del caso, ¿verdad?
Uh-huh.
Porque ya hemos hablado de los top lanzadores disponibles. También está un J.D. Martínez que puede ayudar a cualquiera de estos equipos de esta división a tener un mejor bateador designado, ¿verdad? Darle un upgrade a esa posición que los pudiera ayudar grandemente ofensivamente, solamente para dar un ejemplo. Así que, por lo menos hasta el día de hoy, Kansas City y Minnesota para mí son los mejores equipos de la central, o lo más interesante de la central de la Americana. Pucho, ¿cuál tú crees quién tú piensas que va a ganar esta división?
Yo creo Kansas City. Para mí Kansas City es un equipo que viene con hambre, un equipo joven, que eso es bien, es crucial, ese deseo, esa juventud divino tesoro. Uh-huh. cuando tú tienes a un Dairon Branco todavía en el banco, no lo tienes como tu centrofield regular, y es un tipo que te roba más de 20 bases. Yo creo que esto te dice mucho.
Le puede robar, si él ve 100 juegos, yo creo que puede robarse 40.
Fácil.
O más.
Sí. Fácil, y batía el 270.
Sí. Mira, no, aparte de ser un buen jugador, es un tipo que es chévere. No te va a desmerecer el clubhouse. Eso hay que dejarlo claro. Alfredo, ¿quién tú piensas que va a ganar la división?
Mira, yo entiendo que la va a ganar Minnesota. Todavía no tengo suficiente confianza en el picheo de Kansas City para decir que van a dominar. Obviamente, si me dice qué juego quiero ver, prefiero ver a Kansas City. Creo que los juegos de Kansas City van a ser unos juegos emocionantes de verlo. Este equipo va a estar corriendo, haciendo carreras, pero el picheo creo que todavía, ¿verdad? Va a ser el puntillazo débil de este equipo. Así que solamente por esa parte del picheo, que sabemos que es algo bien importante en este tipo de temporada, así más en béisbol, que es larga la temporada, me voy a ir con Minnesota. Creo que Minnesota y Kansas City ahí, pisándole los talones, como decimos acá en Puerto Rico.
Bueno.
¿Y tú, Raúl?
Fíjate, yo voy a decir Kansas City. Yo voy a decir Kansas City, pero pienso que al final quizás Minnesota se puede ganar la división. Me da la impresión. Vamos a ver, pero todavía es una temporada larguísima. Cualquier cosa puede suceder. Así que hay que estar pendiente, ¿verdad?, de cualquier movimiento que pueda suceder durante la temporada. Familia, el jueves, gracias a Dios, una vez más, si papá Dios lo permite, estamos en nuestro nuevo horario, 9 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, 9 de la noche, hora de Puerto Rico, Venezuela y Dominicana, por decirlo así. Así que, si no hay más nada que traer, Alfredo, hermano, despide el show.
Bueno, mi gente, muchas gracias por estar con nosotros. Otro excelente programa, a nombre de Pucho Barrios, Raúl y Ramos, y este es su servidor, Alfredo Ortiz. Le damos la gracias, que Dios me los bendiga a todos, y nos vemos el próximo jueves, si Dios lo permite, en este su programa a las 9 de la noche.
Sí.
Ahora, dejen los comentarios. El programa se acaba, pero pueden seguir poniendo los comentarios. ¿Quién va a ganar la división? Minnesota, Kansas City, Cleveland. Y nosotros vamos a estar leyendo sus comentarios interesantes. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo programa, mi gente. Dios me los bendiga.
Saludos, familia. Y para las personas que nos están mirando por Instagram, en Instagram la transmisión se va, desaparece, pero puede verlo si quieres repetirlo por YouTube, Facebook o por Apple Podcast o por su plataforma de podcast favorita. ¿Se les quiere?
No.